Un momento con Cristo, una pausa al despertar.
Hoy es viernes 20 de diciembre, día de preparación para el sábado. Estamos estudiando la lección número 12, cómo afrontar las malas decisiones. El versículo de toda esta semana está en Esdras 9:6 y dice así: Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras maldades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Padre, en tus manos ponemos nuestras vidas para que nuestras situaciones difíciles sean resueltas en ti. Amén. Para hoy, viernes, primer repaso. Ayer hablábamos de que el problema de la humanidad se debe a una sola cosa: idolatría. ¿Qué pecado cometió Lucifer en el cielo? El pecado de la egolatría. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor, dice Ezequiel 28 con relación a él. Y en Isaías 14 dice: sobre las alturas de las estrellas subiré. Las estrellas son los ángeles, en el aspecto, en la Biblia, la palabra estrella en profecía representa ángeles. Entonces, Lucifer dice: sobre las alturas de las estrellas subiré y seré semejante al Altísimo. Quería ser como Dios en poder, no en carácter. Y ya sabemos que comenzó a hablar mal de Dios y a corregir a Dios diciendo: oye, no, nosotros no tenemos que obedecer su ley. Somos personas impecables. No podemos caer. ¿Por qué necesitamos una ley que Dios ha puesto y ha impuesto aquí? Yo puedo ser la ley. Porque como yo puedo ser la ley, hay que corregir a Dios. Y porque Dios está equivocado. Y Dios no, Dios es un ser egoísta. Así decía Lucifer. Y como es un ser egoísta, vamos a criticarlo y hacerle la guerra. Y ya hemos hablado eso en diferentes ocasiones. El pecado del orgullo es el pecado de la idolatría, porque el orgullo es el sustituto de Dios. Óigalo bien, el orgullo es el sustituto de Dios. Es tener un alto concepto de sí mismo. Mis hermanos, nosotros somos criaturas y Dios es el creador, por tanto no podemos ser como Dios, imposible. Porque somos seres derivados, es decir, somos criaturas. Y al ser criaturas, mis hermanos, debemos rendirle respeto, adoración y obediencia al que nos creó para eso. Entonces Dios es egoísta, porque Él quiere que lo adoremos a Él, y si no lo adoramos a Él nos destruye. No, Dios quiere que le adoremos a Él, porque quiere que mientras más lo adoremos, más nos parezcamos a Él y en consecuencia seamos más felices. Dios no le dice al ser humano: no coma puerco porque Él le da la gana. No, Dios sabe el daño que hace comer carne de cerdo. Y no hay que ser religioso para saberlo. Usted se mete en un laboratorio y sabe que los médicos, todos los médicos, paganos y cristianos, todos están de acuerdo de que la carne de cerdo es altamente dañina al organismo. Pero Dios, que conoce lo que es el cerdo, le dice a la gente en Levítico 11, no coma cerdo. Y la gente insiste, ahora en estos días, de próximo a las Navidades, la gente ya próximo a Nochebuena, vuelve e insiste en comer carne de cerdo. Y son tantas las gentes que se están muriendo por comer carne de cerdo. Entonces la gente dice: pero bueno, Romero, Es que de algo uno tiene que morir. Claro que de algo tiene uno que morir. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Después de la muerte viene el juicio. Eso está en Hechos 17. Cuando tú mueras, cuando yo muera, ya se detuvo la vida para siempre y tendremos que afrontar el juicio final de lo que hicimos con el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y mi hermano y mi hermana, oiga esto, ese fue el pecado de Lucifer en el cielo y en consecuencia de los demonios que le siguieron, que al principio todos eran buenos. Quisieron vivir una vida independiente de Dios. No le importaba la ley de Dios, no le importaba el gobierno de Dios. Ellos querían vivir sus propias vidas. ¿Y sabe qué hizo Dios? Como ustedes, Satanás y los demonios, quieren vivir sus propias vidas en el cielo, independientes de Dios, conscientes ustedes de que yo les doy vida, les doy poder, les doy esa cosa. Ustedes todavía insisten en hacerme la guerra. Yo los voy a hacer salir de mi reino y formen el suyo. Y cuando ellos se dieron cuenta que lejos de Dios no hay felicidad, entonces quisieron volver al cielo. Eso está en el libro Patriarcas y Profetas y también está en el libro Primeros Escritos. Y ellos quisieron volver al cielo, pero quisieron volver con una intención de contaminar a los que eran fieles en el cielo para que su grupo aumentara en la desobediencia. Y Dios no les permitió volver. Pecado, el pecado de la idolatría. El pecado de la idolatría en la persona se llama egolatría, que es el culto a la personalidad independientemente de Dios. Eso fue lo que le pasó a Herodes cuando fue arrancado en el libro de los Hechos. Voz de Dios y no voz de hombre. Y él se creyó eso. ¿Y qué dice la Biblia? Cayó putrefacto de gusanos. Porque nunca nosotros seremos Dios. Nos pareceremos a Dios en la medida en que nos conectemos con Él, pero nunca una criatura será creador o creadora. Grábese eso. Entonces, como hemos venido hablando de eso, el propósito del matrimonio en el principio, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, el propósito del matrimonio es que el hombre lleve la impronta del carácter de Dios, de cómo Dios vive en mí y yo vivo en él. Y esa impronta, Satanás quiere y la está borrando en muchos hermanos cuando toman decisiones apresuradas con relación al matrimonio. Y el matrimonio no es cualquier cosa. Es una cosa tan grande. El matrimonio es una cosa tan sagrada para Dios que la prioridad que da la Biblia a los asuntos del matrimonio y la familia se ve en el hecho de que 7 de los 10 mandamientos hacen referencia a las funciones matrimoniales. Se las voy a probar. El segundo mandamiento, ¿qué dice? No te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de ella. Ese segundo mandamiento relaciona las acciones de los padres con la prosperidad de sus hijos. El cuarto mandamiento, que es guía para la familia a la obediencia al sábado en forma familiar. El quinto mandamiento ordena el respeto de los hijos, a los padres y a las autoridades. El décimo mandamiento prohíbe codiciar cualquier cosa que pertenece a otra familia. Y 3 de los 6 restantes, aunque no mencionen específicamente a miembros de la familia, son directrices explícitas para las relaciones en la familia, que son el séptimo mandamiento, que prohíbe el adulterio, el octavo mandamiento, que legisla contra el robo, y el noveno mandamiento, que prohíbe la calumnia del prójimo. Ven, de 10 mandamientos, 7 están vinculados a la familia. A la familia. De ahí que la evidencia adicional del respeto divino por los asuntos del matrimonio y la familia se ve en el hecho de que Cristo, que fue quien creó la raza humana, según Colosenses 1:16, y que como el gran yo soy, estipuló la ley moral como guía para su conducta en Éxodo 31:14, utilizó la ceremonia matrimonial como marco para su milagro inaugural en Juan 2 y las bodas de Caná. Así que tanto por precepto como por ejemplo, la Biblia pone de manifiesto el interés de Dios en el bienestar del hogar. Y como las estructuras familiares en los días de la Biblia fueron con frecuencia distorsiones del plan original de Dios, uno no puede tomar todas las familias de la Biblia como modelo. Por tanto, es necesario diferenciar entre los absolutos del propósito divino y las aproximaciones relativas que se desarrollarán después del pecado. Sin embargo, la persona que estudia con devoción los principios de la Biblia en cuanto a la familia va a encontrar una guía pertinente, una guía eficaz. Hermanos, la solución radical que Dios empleó para abordar el problema de los matrimonios mixtos con los paganos nos sorprende, porque resulta ajena a nuestra mentalidad moderna. Dice Esdras 10 que el sacerdote Esdras se puso de pie y les dijo: ustedes han cometido un pecado terrible al casarse con mujeres paganas. Han aumentado la culpa de Israel. Por lo tanto, confiesen ahora su pecado al Señor, Dios de sus antepasados, y hagan lo que Él exige. Apártense de los habitantes de esta tierra y sepárense de esas mujeres paganas. Entonces, toda la asamblea levantó la voz y respondió: sí, tienes razón, debemos hacer lo que tú dices. Esdras 10, del 10 al 12, Nueva Traducción Viviente, versión. Separar familias parece ser una medida extrema. ¿Y cómo debemos entender esta orden de Dios? ¿Cómo reconciliarnos esto con su carácter amoroso y bondadoso? Hay que tomar en cuenta 6 puntos para entender esta actitud de Esdras. Primero, Esdras y Nehemías querían detener la avalancha de idolatría. Esta infiltración en la vida de Israel era peligrosa porque el pueblo se estaba alejando poco a poco de una verdadera relación con el Dios vivo. Y Nehemías menciona a Salomón como advertencia, porque sus esposas extranjeras lo llevaron a apostatar y adorar a dioses falsos. Léalo en Primero de Reyes capítulo 11. Y el profeta Malaquías, cuyo ministerio fue casi contemporáneo al de Esdras, señala que algunos israelitas se casaron con mujeres que rinden culto a ídolos en Malaquías 2:11, es decir, con mujeres paganas. Segunda medida, esta tiende o es establecida para eliminar la idolatría y que fue una solución excepcional, única, y que se llevó a cabo solo en esa ocasión. No se puede generalizar. A nuestro entender, ninguna medida como esta ocurrió en la historia de Israel, ni antes ni después. Tercero, no fue Esdras, sino Secanías, el hijo de Yehiel, uno de los descendientes de Elam, el que probablemente se avergonzó de que su padre se hubiera casado con una mujer no israelita, y propuso la solución radical de deportar a todas las esposas extranjeras y a sus hijos. Esdras y el pueblo estuvieron de acuerdo con la propuesta. Léalo en Esdras capítulo 10. Y solo 4 personas se opusieron a esta medida. Y sus nombres están registrados en Esdras 10:15. Cuarto, en ese momento Israel estaba en una encrucijada y tenía que decidir qué dirección tomar. Por lo tanto, era crucial que tomaran una buena decisión, o de lo contrario, todo se desviaría. En el asentamiento judío de Elefantina, en Egipto, por ejemplo, los judíos se casaron con esposas no israelitas y adoptaron el culto a dioses paganos, además del Señor, lo que dio como resultado que esa comunidad judía fuera gradualmente asimilada y fuera desapareciendo por completo. Esto apoya el hecho de que separarse de las esposas extranjeras era una necesidad si Israel no quería desaparecer completamente como pueblo de Dios con una identidad sagrada. Quinto, en el fondo tenemos la metanarrativa relacionada con la trama mesiánica. Dios prometió en Génesis 3:15, se llama protoevangelio, que significa el primer evangelio, que su simiente vendría a derrotar a Satanás y redimir la humanidad de su poder. Y esta simiente prometida, que es Cristo, provendría de una mujer de la familia de Shem, uno de los 3 hijos de Noé, según Génesis 9:27, y sería de posteridad abrahámica, según Génesis 12, y Gálatas 3:16, y también que provendría de la tribu de Judá, uno de los hijos de Jacob, según Génesis 49:10. De esta forma, si el pueblo de Dios se mezclaba con los incrédulos, ¿cómo podría cumplirse la promesa divina del Mesías venidero de Juan 1, 11 y 12 y 14? Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que las estrictas regulaciones de Esdras y Nehemías no solo eran una barrera contra la infiltración del paganismo en Israel, sino también una preservación de la promesa divina. Y el punto número 6, se enumeran los 113 hombres, no 111, 113 hombres, cuéntelos, que participaron en esta apostasía que menciona Esdras 10, del 18 al 44. El grupo estaba dirigido por 4 sacerdotes de la familia de Josué, el sumo sacerdote, y se les unieron otros 13 sacerdotes, convirtiéndose en un mal ejemplo para otros al casarse con mujeres extranjeras, según dice Esdras capítulo 9 y Esdras capítulo 10. El grupo no era grande, pero era lo suficientemente influyente como para llevar a muchos a la idolatría y la apostasía. Entre ellos se encontraban 6 levitas, 4 personas que trabajaban con el templo, que eran un cantante y 3 guardianes, y curiosamente no hubo descendientes de Salomón que cayeran en esta práctica prohibida. Luego se registra que un nieto del sumo sacerdote hizo lo mismo y se casó con una hija de Sanbalat, el oronita, que menciona Nehemías 13, probablemente por razones políticas. Claro, todo esto sucedió hace muchos años. Sucedió hace siglos en la comunidad judía de Esdras y Nehemías. Ahora, viene la pregunta. ¿Qué significa todo esto para nuestra iglesia hoy? ¿Deberíamos imitar esta solución radical cuando un miembro de la iglesia se casa con un cónyuge no adventista? Esa es una pregunta justa y merece respuesta. Las siguientes son las razones que me llevan a pensar que la respuesta debe ser no. Mire, en el Antiguo Testamento, ahí hay muchos casos de israelitas que se casaron con mujeres paganas, de las cuales algunas pasaron a ser tenidas en alta estima en Israel debido a su devoción a Dios. Un ejemplo, Séfora, la esposa de Moisés, no era judía, era madianita. Sin embargo, fue muy respetada por los judíos porque era una mujer de alta devoción a Dios. Otro ejemplo, Salmón. Salmón se casó con Rahab, una mujer pagana de la ciudad cananea de Jericó. Salmón. Y Boaz se casó con Ruth, una moabita. Y tanto Rahab, la ramera, como Ruth, la moabita, aparecen en la genealogía de David y se convirtieron en antepasados de Jesús. Léalo en Mateo capítulo 1 y el versículo 5. O sea, Jesús viene también, por ejemplo, la simiente prometida vino de Abraham. Abraham no era judío. Abraham era babilonio. Y de Abraham viene Isaac. Y de Isaac viene Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. ¿Y cuándo Israel se forma como pueblo? En el monte Sinaí. Y vemos entonces que tanto Séfora como Salmón, como Boaz, como Ruth la Moabita, vemos como hombres judíos y no judíos aparecen en la genealogía de David y a la vez antepasado de Jesús. Porque Ruth expresó su aceptación al verdadero Dios incondicionalmente. Porque digo Ruth 1.16, a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué indica esto? Indica que el problema con los matrimonios mixtos en el tiempo de Esdras y Nehemías no tenía nada que ver con el orden étnico. Con el orden étnico no, sino con la incredulidad y la idolatría de las mujeres paganas. Además, en el Nuevo Testamento también Pablo afirma claramente que si un cónyuge no creyente quiere quedarse con un creyente en Cristo, que es aceptable y apropiado en 1 Corintios 7, del 12 al 17. Y en este punto es importante hacer una distinción clara entre los textos bíblicos descriptivos y los prescriptivos. Y voy a explicar. Esdras capítulos 9 y 10 y Nehemías capítulo 13 son pasajes descriptivos. ¿Oyó? Porque enseñan principios que ofrecen soluciones para los problemas difíciles de la vida. Problemas que resultaron de las malas decisiones de las personas. Y a menudo el texto bíblico solo describe las circunstancias y los acontecimientos. Por ejemplo, en Nehemías 13:25 se registra que Nehemías maldijo a algunos individuos, los golpeó y les arrancó el cabello por no enseñar a sus hijos a hablar hebreo. Léalo en Nehemías 13. Las acciones de Nehemías no son prescriptivas, sino descriptivas. ¿Me están entendiendo? O sea, nosotros podemos aprender muchas lecciones de la historia, pero sabemos discernir sabiamente cuando dejar de imitar el comportamiento. Y es necesaria la sabiduría del Espíritu Santo para poner en práctica las escrituras sagradas y llevar a cabo la voluntad de Dios. Y es muy importante recordar que el celo por Dios a veces puede desviar a algunos creyentes bien intencionados. Concluyo con esto. Conocí una madre piadosa, ya murió, una madre que tenía 3 hijos, pero el hijo iba siempre a la iglesia sábado por la mañana, era un joven, algunos 14 o 15 años, y ellos iban a la iglesia todos los sábados. El varón, el único que tenía, se sentaba en el segundo piso de la iglesia a escuchar el sermón. Pero ustedes saben que en el segundo piso la gente se distrae más de los temas y se pone a hablar con los amigos y las amigas allá arriba porque hay menos concurso de personas que abajo. Pues ese joven iba a la iglesia con la cabeza por fuera. La madre era diaconisa celosa, una mujer piadosa. Y el hijo fue a la iglesia con la cabeza por fuera. ¿Tú sabes cómo son los jóvenes de rebeldes? Cuando ella ve a su hijo llegar a la iglesia en esas condiciones, o sea, estaba vestido correctamente, pero con la camisa por fuera como los jóvenes de esa época. La madre le increpó, recuerdo como ahora, ante mí. Le dijo, fulano de tal, métete la camisa por dentro. No mami, yo estoy bien así. Pues mira, si no te la voy a meter, bueno, vete de la iglesia ahora mismo. Así no me venga. El joven, avergonzado de los amigos, porque fue un acto público, bajó del segundo piso de la iglesia. Bajó los escalones y se fue. Y más nunca ha vuelto. Y fue tan dolorosa la situación que después él mató a una persona y ha pasado muchos años de cárcel por haberse alejado por la imprudencia de la madre de porque su hijo no andaba vestido con la camisa por dentro. Lo mandó que se fuera de la iglesia y más nunca ha vuelto. Hermanos, lo más importante para Dios y lo más importante para Dios y lo más importante para Dios es la familia. Salve la familia, porque el que salva la familia está salvando la iglesia. Seguimos mañana con este estudio. Que Dios te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.
Con amor, marcha. Para el corazón.